que yo no sé si conozco otro predicador tan viejo como yo, que están bendecidos como yo. Es una bendición de ser miembro de esta congregación, de estar con ustedes de tiempo a tiempo, de ser edificado por los himnos y las oraciones y la enseñanza que yo escucho de estos otros hombres que predican. En adición, ustedes me dan apoyo financiero, de la cual estoy muy muy agradecido, pero yo creo que aún más que eso, es el privilegio de poder servir como uno de sus ancianos, es el privilegio de enseñar de tiempo a tiempo. Yo aprecio tanto enseñando la clase de la escuela secundaria recientemente. Yo no sé cuántos ellos tenieron de esto, pero yo lo pude conocer a ellos un poco mejor. Y después la oportunidad de predicar a una audiencia tan buena de tiempo a tiempo. Yo conozco de predicadores que han prometido al Señor que iban a predicar hasta el tiempo que viva. Yo no he prometido eso, porque yo sé que llega un tiempo cuando la enseñanza que un predicador que es un poco más viejo no edifica tanto, y quizás sería un poco peor de lo que es una bendición. Y si ese tiempo llega, yo ciertamente no quiero continuar predicando. Pero si yo puedo ser de valor en la enseñanza, en la prédica, yo quiero continuar por el tiempo que pueda. Pero ustedes todos han sido tan buenos, pero ustedes me tienen que decir cuando mi prédica ha dejado de ser de beneficio y cuando se hace algo, una molestia a la obra aquí de la iglesia, que en vez de una bendición. Pero en verdad le agradezco por escuchándome y dándome las oportunidades que ustedes me dan de tiempo a tiempo. Yo me he preguntado cuánto iba a pasar entre la lección que fue planificada en esta mañana y la cual yo estoy responsable esta noche, pero el hecho es que se hizo una introducción tan maravillosa a lo que yo le quise hablar en esta noche, cuando yo hablo acerca de edificando una iglesia sana. Y cuando yo hablo de una iglesia sana, yo no estoy hablando de una sana denominación. De hecho, eso no existe. La Biblia simplemente no tiene enseñanzas en cuanto a denominaciones y las formas de ellas. No importa que sean llamadas, si algo que no agrada al Señor. No es simplemente una asociación sana de iglesias, porque como nosotros observamos esta mañana tan bien por ser presentada, la iglesia del Señor de una manera universal no es una asociación de iglesias, sino es una asamblea de individuos que tienen una relación con Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos acerca de una iglesia sana, no estamos hablando de una sana asociación de iglesias. Para que una iglesia sea sana, si es parte de esa asociación. De hecho, la palabra iglesia se usa para describir una asamblea local. Fuimos mencionando de eso en esta mañana. En verdad, estamos hablando acerca de esto en esta noche. La Biblia habla de iglesias de Cristo, iglesias de Dios, teniendo la referencia a las asambleas en comunidades locales, como esta es. Una asamblea de cristianos que están buscando servir al Señor. Algunas de esas asambleas hablan de ellas en las Escrituras como siendo sanas. La palabra no se usa, pero el significado está ahí. En otra mano, algunas de esas asambleas que no eran sanas. Y nuestra preocupación tiene que ser estableciendo una asamblea sana sobre la cual seremos bendecidos de ser parte de ella. Actualmente, cuando nosotros hablamos de una iglesia sana, estamos hablando de algo que no es necesariamente una reconocida por otros como sana. En el libro de Apocalipsis leemos de una iglesia que tiene un nombre que era vivo, pero que estuvo muerto. No estamos hablando de una que es una iglesia de Cristo ortodoxa. La iglesia de Cristo está a través del espectro de muy muy pequeñas a muy muy conservativas. No hay nada que una iglesia de Cristo ortodoxa en cuanto a de lo que nosotros sepamos. Y yo no solamente estoy hablando de una cierta iglesia que está sana, no suena, que está sana con un problema. Muchas veces, a veces me voy a pensar que no importa qué tan mal está haciendo una iglesia, si está correcto en esos problemas, decimos que es una iglesia sana, pero si no lo es, decimos que es una iglesia que no está sana. Siendo sana no es en cuanto a estando bien en un problema en particular, es más que eso. Siendo sano significa que es saludable. Hablamos acerca de un bebé que está sano. Y es la misma palabra exactamente en el original. Es la idea de un niño que es nacido, que tiene todos sus miembros y que todos sus miembros trabajan perfectamente. Ese es un bebé sano. Y una iglesia sana es una iglesia que está totalmente sumisa a la cabeza. Aquellos de la iglesia están buscando hacer lo que el Señor quiere que ellos sean. Se dice de la iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 41, que ellos continuaron en las enseñanzas de los apóstoles, como la iglesia en Jerusalén. Y esa es la primera cosa que se dice de ellos. Los apóstoles eran los representantes del Señor, los escogidos y embajadores. Y a través de él habló. En esa primera iglesia era un grupo de personas que estaban continuamente, continuaron en esta enseñanza de, o la doctrina de los apóstoles, que representaba la enseñanza de Cristo Jesús. Yo creo que se dijo bajo la iglesia de Éfeso que la misma cosa es verdadero de ellos. Vayan conmigo al libro de Efesios, el capítulo 2, y empezando en el versículo 19, el apóstol Pablo lo escribe y le dice: por lo cual vosotros ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino co-ciudadanos con los santos y miembros de la casa de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo Jesús mismo. Yo creo que los apóstoles y los profetas actualmente representan el Nuevo Testamento. Actualmente el Antiguo Testamento fue representado por Moisés y los profetas. Ustedes se acuerdan que Abraham le dijo al hombre rico que a Moisés y a los profetas ellos tienen. Ese es el Antiguo Testamento. Esta escritura dice que ustedes son edificados sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Es el Nuevo Testamento. Mucho del Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles, pero algunos de esos son profetas, hombres que no eran apóstoles, como Marcos y Lucas y Santiago y Judas. Ellos no eran apóstoles, sino que eran profetas. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, las enseñanzas del Nuevo Testamento, Cristo Jesús siendo la piedra angular. Ahora, si esta iglesia en Éfeso fue edificada sobre ese fundamento y fue leal a Cristo Jesús, como le fue hablado a través de los apóstoles y los profetas, pues era una iglesia sana. Y sabemos mucho de esa iglesia. Sabemos que fue establecida por un apóstol. Sabemos que estaba bajo la influencia de los apóstoles. No solamente Pablo, sea que él estuvo ahí escribiendo carta a ellos, sino Juan en los años más tarde. No era una iglesia perfecta, sino le respondió a la corrección de los apóstoles mientras le escribieron cartas a ellos. Y tenemos la oportunidad de observarlo durante un periodo de 40 años, que es más de lo que tenemos de observar cualquier otra iglesia en el Nuevo Testamento. Y vamos a estar hablando acerca de eso mientras seguimos. Había ciertas razones en las cuales hubiera sido difícil de crear una iglesia sana en la ciudad de Éfeso. En primer lugar, era una ciudad, había un centro comercial muy rico. Era parte de la casa de tesoro de Asia. Había mucho excambio que sucedió por la puerta que estuvo ahí y los caminos de Roma que estaba ahí siempre llegaban hacia Éfeso. Entonces había mucho comercial ahí. Era una ciudad muy rica. Y Jesús dijo que era difícil para un hombre rico de entrar en el reino de Dios. Encontramos personas que están ricos de una manera material, que a veces son difíciles de alcanzar con riquezas espirituales. Pero en adición, había un recinto religioso. Eso es el concepto de un artista del templo de Artemis o de Diana. Y era uno de los siete maravillas del mundo. Ellos estaban especialmente orgullosos de ella, pero en adición a eso había muchas otras religiones. En esta imagen que un artista puso ahí, por lo menos hay cuatro templos mayores, y era el centro del tipo de unas religiosas misteriosas que ellos llamaban, que involucraban muchas supersticiones, muchas fórmulas magias y otras cosas que actualmente se reflejan en las enseñanzas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Predicando en Éfeso fue perseguida por el hecho de que Pablo no lo dejaron entrar cuando él quería ir al principio, en Hechos capítulo 16, en el versículo 6. Entonces, porque fue prohibido de ir a esa dirección, él fue delante hacia Troas y un hombre de Macedonia que le dijo que vaya a Macedonia y que le ayude, que lo llevó más lejos de Éfeso. Pero un pocos años más tarde, él pasó por Éfeso, yendo hacia Jerusalén, y razonó con los judíos en la sinagoga. Y él tuvo una buena recepción. Entonces le preguntaron que regrese, y él le prometió que iba a regresar. Él dejó a Priscila y Aquila ahí, mientras él vio hacia el este. Apolos, en el tiempo que pasa, llegó, y él estaba enseñando con las cosas del Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan, pero Aquila y Priscila le explicaron el camino de Dios con mayor precisión, y él se fue a Acaya. Ahora era tiempo para Pablo venir, y entonces Pablo regresó a Éfeso desde Antioquía para establecer una iglesia sana en Éfeso. Había tiempo que son de beneficio y ayudadizo en estableciendo buenas iglesias, pero hay tiempos cuando es muy muy difícil. Pero este era un tiempo cuando Dios tiene la intención que esta obra hubiera sido hecha, y él actualmente se quedó en Éfeso más largo de lo que él se quedó en cualquier otro lugar donde él fue a predicar. Por lo menos hay cuatro preguntas que vamos a hacer en esta noche y tratar de contestar lo más rápido posible. Yo lo voy a poner en noticia que la primera va a tomar más tiempo que las otras, porque si tomamos mucho tiempo con la primera pregunta, empiezan a calcular que las otras tres van a tomar el mismo tiempo que la primera, pero vamos a ir un poco más rápido. Pero la primera pregunta es: ¿cuál es la estructura de una iglesia sana? ¿Qué puede caracterizar sus miembros? La segunda es: ¿cómo crece una iglesia sana? La tercera: ¿qué puede esperar una iglesia sana? Y la última: ¿cuáles son los mayores peligros que una iglesia sana enfrenta? Y la mayoría de estos se van a encontrar en el capítulo 19 y 20 del libro de Hechos. Y les voy a animar que vayan ahí. Yo siempre quise poner las escrituras ahí para que las personas puedan ver que tú estás predicando las escrituras. Pero a veces hay una desventaja de poniéndolo en la pantalla, porque las personas no van a sus Biblias. Y es una cosa maravillosa de las personas ir a sus Biblias y de ver lo que se está diciendo, de probar las cosas que se está diciendo. Vamos a ir a estas escrituras, en el capítulo 19 del libro de Hechos, y ver qué dice. En primer lugar, ¿qué es la estructura de esta iglesia de Éfeso? Bueno, vamos a leer del capítulo 19, empezando en el versículo 7... Versículo 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Cristo Jesús, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora, esta es una situación interesante. Disculpa, aquí tenemos a 12 hombres que han sido bautizados con el bautismo de Juan. Ahora, ¿por qué fueron bautizados con el bautismo de Juan? No sabemos, por cierto, pero es muy probable que ellos probablemente eran bautizados por Apolos, o quizás eran por aquellos que le enseñaron a Apolos. Ellos conocían del bautismo de Juan, pero no sabían del bautismo de Jesús. Hay algunas similitudes entre el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y el bautismo de Juan. Ambos eran un entierro en agua. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, él vino del agua. No solo eso, sino ambos eran para obedecer a Dios. Y yo he escuchado el argumento de este tiempo: bueno, yo solo fui bautizado para obedecer a Dios. ¿Eso no es suficiente? Bueno, cualquiera que fue bautizado en el bautismo de Juan fue bautizado para creer a Dios, y era el método de obedeciendo a Dios. Jesús condenó a los fariseos y a los escribas porque ellos rechazaban el consejo de Dios contra sí mismo por no siendo bautizado por Juan. ¿Pero estuvo Pablo satisfecho con esto?
No.
Había algunas diferencias. En el primer lugar, el bautismo de Juan miraba hacia la venida de Cristo. Se llama, aunque era el bautismo para remisión de los pecados, pero mirando hacia adelante, a la venida de Cristo, cuando los pecados iban a ser perdonados a través de su sacrificio. No solo eso, sino que no fue por la autoridad de Jesús, no fue en el nombre de Jesús. Fue antes de que Jesús aún mandó el bautismo. Fue por la autoridad de Dios a través de Juan, no a través de Jesús. Aún más allá, no fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús le mandó en Mateo 28, en el versículo 19. Y eso quizás fue de esa manera que Pablo entendía que su bautismo no era apropiado. Cuando él hace la pregunta, ¿ha recibido el Espíritu? Quizás simplemente estaba preguntando si recibieron el don milagroso del Espíritu por la imposición de la mano de los apóstoles, que podemos ver que actualmente fue cumplido, sino que era por la imposición de las manos de los apóstoles, ellos iban a recibir. Y quizás Pablo estaba preguntando si habían recibido el don del Espíritu a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero ellos dicen, nosotros ni sabemos de un Espíritu. Tú no sabes del Espíritu Santo. Bueno, el bautismo que Jesús mandó era en el nombre de, no por la autoridad, como a veces es esta expresión, sino es dentro del nombre, dentro de una relación con, dentro de una aceptándole a la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando dijeron que ni sabemos que había un Espíritu, dice, pues, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el nombre de Juan. A la mayoría de nosotros hubieran preguntado, bueno, ¿qué diferencia hace eso? De hecho, una sepultura en agua, estaban tratando de complacer a Dios. Eso no hace nada de diferencia. Bueno, le hizo una diferencia a Pablo. Y Pablo dice que tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, de la manera que Jesús mandó. Y eso es un hecho muy importante de recordar. Esta fue la estructura de cada iglesia en la Biblia. Y cuando individuos no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, no simplemente significa que el nombre de Jesús fue pronunciado, sino significa por la autoridad de Jesús. El bautismo que Jesús mandó estaba mirando hacia adelante, hacia algo, pero miraba hacia atrás, hacia el sacrificio de Jesús. El bautismo de Jesús no era simplemente una sepultura o simplemente para obedecer a Dios, sino era para la remisión de los pecados. En una sepultura era algo que creyentes iban a practicar porque ellos creían en Cristo Jesús, que Jesús era capaz de ellos estaban aceptando su autoridad. Esto es lo que está en la mente de la persona que fue bautizada, más que la mera acción, aunque la mera acción es importante. En la mente de la persona es de obedecer al Señor y de servir a Cristo Jesús. Él va a querer ser bautizado, él va a querer ser sepultado en el bautismo, así como Jesús requería. Pero esa misma acción no es suficiente. Tienes que estar en el corazón. No es simplemente un nacimiento de agua, es un nacimiento de agua bajo el Espíritu. Y el Espíritu afecta el pensamiento de las personas. Estas personas fueron sepultadas en el bautismo, bajo el bautismo de Juan. No solamente eso, sino fueron bautizados en Dios, pero sus corazones no estaban con Jesús. No era para obedecer y someterse hacia Jesús. Y eso es lo que actualmente tiene que motivar el bautismo, si va a ser aceptable al Señor. A veces, cuando nosotros hablamos acerca del bautismo, uno decimos, este es el bautismo del Espíritu Santo. Yo he tenido discusiones un poco fuertes con buenas personas que quieren insistir que cada vez que el bautismo se menciona es el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo es el bautismo del Espíritu Santo. Y hay varias veces que lo sabemos. Bueno, ¿qué experiencia tenieron ellos? A veces hay la práctica de teniendo personas decir su experiencia de salvación. Bueno, ¿qué era la experiencia de estos hombres? Bueno, en primer lugar, oyeron la prédica que fue hecha, no solamente eso, pero creyeron y determinaron obedecer y fueron bautizados en el nombre de Jesús el Cristo. Y después que Pablo le impuso la mano, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron con lenguas y profetizaron. Si su bautismo hubiera sido un bautismo del Espíritu Santo, no hubiera visto nada que Pablo hubiera hecho por la imposición de las manos. Eso es algo totalmente diferente. ¿Por qué de nosotros? Bueno, tenemos que oír la palabra, Marcos 16:16. Tenemos que creer la palabra. Jesús dice, predicar el evangelio a cada criatura. Todo aquel que creyese y sea bautizado será salvo. Tenemos que arrepentirnos, Hechos 2:38. Arrepentíos y que cada uno de vosotros sean bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos que ser bautizados en su nombre, como yo he citado, Hechos 2, versículo 38. Y después recibiremos el don del Espíritu Santo. No es el bautismo que, no es que el bautismo precede el don del Espíritu Santo. Nosotros vamos a recibir, si no hay apóstol, hay apóstol aquí, pero no hay apóstol aquí. Entonces no va a haber don especial más allá que el don de dado sobre nuestro bautismo. Pero vamos a hacer esta segunda pregunta. ¿Cómo es que una buena iglesia sana crece? Hay mucho que se dice acerca del crecimiento de la iglesia en estos días. De hecho, hay libros sobre el crecimiento de la iglesia. Tú puedes tomar en cualquier escuela religiosa sobre el crecimiento de una iglesia. Tenemos cuentas de que hay seminarios sobre cómo deben de crecer una iglesia. Y tantas diferentes teorías de cómo hacer una iglesia crecer. Pero la manera real que una iglesia sana va a crecer se escribe en el Nuevo Testamento. Y hay dos cosas necesarias. Vamos a leer de este texto aquí, de Hechos 19 ahora, empezando en el versículo 8. Empezando en el versículo 8, Pablo entró en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él estaba predicando en las sinagogas. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así se mudó a una escuela y él razonó diariamente con ellos. Algunas personas preguntan acerca de campañas y se parecen como que es una gran carga de venir al servicio cada noche por 3 o 4 noches. Pero esto era una campaña diaria. Y leemos la misma cosa en la iglesia de Jerusalén, esta otra iglesia sana que mencionamos, que ellos continuaron en las enseñanzas de los apóstoles. Estaban en el templo cada día. Ahora, quizás no sería práctico para nosotros estar juntos cada día. Pero enseñanza diaria es de valor para un individuo que al principio se hizo cristiano, también como para aquellos que tienen que ser cristianos. Él estaba en la escuela de Tirano. Ellos no tienen un edificio de iglesia, pero aparentemente alquilaron esta escuela. ¿No dicen por aquellos que estudiaron ese tiempo en Éfeso que era común para una escuela de operarse en la mañana hasta el mediodía y después el edificio estaba vacío la mayoría del día? Yo experimenté eso cuando estuve en África. Las escuelas no operaban en la tarde. Entonces aquí estaba una oportunidad para Pablo usar un edificio que iba a estar disponible en la tarde. Es muy interesante el nombre del profesor aquí en la escuela de Tirano. Es una primera palabra por Tirano. Algunos se ponen a preguntar si su nombre es que se lo llamaron los estudiantes ahí o si era ese nombre. Yo sé que estudiantes que lo llamaban tirantes en mi tiempo, pero de nuevo, la escuela de Tirano. Y él continuó por 2 años. Enseñando diariamente en esta escuela para que todos que estaban en Asia escucharon la palabra del Señor Cristo, ambos judíos y griegos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos enseñanza. Y en el próximo capítulo, el capítulo 20, que iba a ocurrir como de 6 a 3 meses, un año después de que Pablo se fue de Éfeso, habló a los ancianos de la iglesia y le dijo de nuevo cómo se condució en Éfeso. En Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21, él dice, yo no adelanté nada, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente. Supongo que esa fue en la escuela de Tiranos, y en la sinagoga antes de eso, públicamente y por las casas. En adición a eso, esa enseñanza diaria en la escuela, él estaba enseñando de casa en casa, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el tipo de práctica que va a edificar sana, fiel cristianos, y que va a edificar iglesias sanas, enseñanza constante y predicando de la palabra de Dios. Hablamos acerca de siendo fieles, y a veces eso va sinónimo con una iglesia sana, que es una iglesia fiel. El individuo es un cristiano fiel, un cristiano fiel, pero la fe viene a través de oír la palabra de Dios, y no hay ninguna otra manera que podemos edificar sana iglesias fieles más allá de enseñando, no filosofías humanas, no simplemente historias de entretenimiento, sino enseñando la palabra de Dios, testificando a los judíos y a los griegos acerca del reino de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y edificando fe en base a tales enseñanzas por la palabra de Dios, y que esta iglesia siempre sea conocida como una iglesia que enseña la Biblia, que pueden ir otros caminos, pero cualquier otro camino que uno va a ir está edificando sobre la de Jesús dice que todo aquel que oyere estas cosas mías y la haga es como el hombre que edificó su casa sobre la arena, sobre la roca, disculpa. Y si tú edificas una casa sobre la roca, tú lo tienes que edificar sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo me veo que me he adelantado un poco. Hay una implicación aquí de entrenando a otros maestros, porque me dice que toda Asia escucharon la palabra. Ahora, Asia no es el continente entero de Asia como lo que sabemos hoy, sino era Asia Menor, como la provincia de Asia, de nuevo, lo que nosotros llamamos Turquía en el día de hoy. Pero había unas ciudades grandes en esa provincia. Y sé que en ese tiempo, esos 3 años, mientras Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, todo Asia escucharon la palabra. Y escuchamos de 7 iglesias más tarde en Asia. Y Pablo escribió cartas a la iglesia de Colosenses, así como la iglesia en Éfeso. Y leemos de hombre por nombres, cuyos fueron enseñados y que tenían influencia en esas otras iglesias. ¿De dónde llegaron? Tenía que ser entrenado ahí en Éfeso. Y cuando la obra del Señor se estaba haciendo hecha y la enseñanza se estaba sucediendo de la manera que tenía que hacerlo, no simplemente de un hombre haciendo todas las enseñanzas, él estaba entrenando a otros para enseñar y de predicar también. Es la verdadera de la iglesia de Jerusalén. Ellos se reunieron diariamente en el templo hasta que ya no estaba, y después todos fueron y predicando y enseñando la palabra de Dios. Entonces no es simplemente de nosotros predicar y de enseñar. Tenemos que estar entrenando a otro hombre de predicar y de enseñar, y no solamente a hombres, sino a las mujeres también, bajo lo que Dios nos envió, que ellos deben enseñar también. Pero hay otra cosa, no es simplemente de predicar y de enseñar, es practicando. Miren el capítulo 19, empezando en el versículo 18, algo que sucedió con mucho significante, que tiene mucho significativo. Versículo 18 del capítulo 19. Muchos de los que habían creído, fueron estos cristianos que eran miembros de Cristo Jesús, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, le dije anteriormente que Éfeso era conocida por estas religiones misteriosas y las prácticas de magia y otras supersticiones. Sabemos actualmente que los magos tienen sus trucos, y a veces venden sus trucos. Tienen libros que le decían cómo hacer estos trucos. Ellos lo dicen que son trucos, pero estas personas dicen que era cierto poder espiritual por la cual hicieron estas cosas. Pero actualmente tienen libros que le decían cómo hacer estas cosas, de cómo engañar a las personas y hacerlo parecer que eran cosas divinas. Entonces tenían estos libros que estaban usando, pero ahora fueron convertidos. ¿Y qué hicieron? Muchos de ellos que practicaban magia tiraron sus libros juntos y lo quemaron. ¿Por qué no lo vendieron? Bueno, porque no querían que nadie más lo use. Terminaron con este tipo de vida. Y cuando las personas escuchan la palabra de Dios y después actualmente lo ponen en práctica, tiene un poder en la comunidad para cumplir este crecimiento de la iglesia. Había una señora que se casó con un joven en esta área, en esta iglesia actualmente, que era muy inteligente.
yo ciertamente estaba esperando que la podían convertir a ella. Pero todos los esfuerzos que nosotros hicimos no tenían éxito. Y se mudó hacia el norte, a una iglesia pequeña. Que era pequeña. Y yo no sabía si ellos iban a vivir suficientemente cercana para ir a esa iglesia, pero fueron. Yo creo que esa era la mano de Dios en eso. Y ella fue bautizada ahí. Y le pregunté a ella una vez, ¿de qué fue que lo hizo posible para tú ser convertida en esa iglesia pequeña? Cuando nosotros intencionamos tanto para y nada más tuvimos éxito. Ella dijo, yo te digo lo que era. Era una clase del domingo por la mañana. Y esa clase del domingo por la mañana estudiábamos algunas cosas, cuentas. Y al fin de la clase alguien dijo, bueno, yo voy a tener que dejar de jugar la lotería. Y ella dijo, me ocurrió a mí que estas personas no solamente están haciendo esto porque es la doctrina de la iglesia de Cristo, ellos están practicando esto porque están tratando de seguir la Biblia. Y cuando vean qué dice la Biblia, dicen, bueno, yo voy a seguirlo. No importa quién tenga que dejar o que tengo que empezar a practicar. Y cuando yo realicé qué tan sincero eran estas personas, me puse a decir, bueno, eso es lo que yo quiero hacer también. Cristianos sinceros, siguiendo las Escrituras, haciendo cambios en sus vidas para traerse en armonía con las Escrituras. Yo creo que eso es lo que Pablo en Tito 2:10 está refiriendo como adornando el Evangelio. No es del Evangelio, cambiando el Evangelio, sino de haciéndolo más atractivo. Y cuando la predicación se está puesta por personas que la están practicando, pues la doctrina se hace impresionante, se hace poderosa en cambiando las vidas de otras personas. Para que la palabra, entonces la palabra de Dios creció fuertemente y prevaleció. Bueno, dos más. ¿Qué puede esperar una iglesia sana? Hechos 19, empezando en el versículo 23. Y yo quiero que lean conmigo. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artícipes, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Asia, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses que se hacen, que no son dioses lo que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de nuestro negocio que haya desacreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado de nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero. Y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Arístico, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran en sus amigos, le enviaron recados, rogándole que no se presentase en teatro. Uno pues gritaba con otro y otro con otro, porque la corruquencia estaba confusa, y más no sabían por qué estaban reunidos. Y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por dos horas, grande es Diana de los efesios. Quiero que realicen que todo estaba directado a través de este grupo pequeño de cristianos. Y cuando había apagado la multitud, dijo, varones de Efesos, ¿Quién es el nombre que no sabe la ciudad de los efesios y la guardina del templo, la gran diosa Diana y la imagen es venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente. Algunas observaciones. Quizás nosotros no vamos a ser el objeto de ciertos disturbios, pero todo aquel que busque vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y a veces yo creo que persecución verbal casi es más difícil de tolerar de que persecución físico o financiero. Más allá, ¿qué fue que trajo esta ida?
Si tú lees a través de esto de nuevo, los versículos que están ahí, se pueden dar que fue que Pablo estaba enseñando que no eran dioses los que se hacen con manos. Ahora, los judíos no se llevaban muy bien con estas personas. ¿Por qué? Porque los judíos predicaban su Dios, pero aparentemente los dejaran a los efesios predicar su Dios. Cada persona tenía su propio Dios y todo eso estaba bien. Pero llegó este problema que causaba problemas en la ciudad. Decía que solo hay un Dios. Todos estos otros dioses son falsos. Se hizo un problema. Pero más que nosotros podemos vivir en el mundo y decir, bueno, tú tienes una buena idea, yo tengo una buena idea, él tiene una buena iglesia, yo tengo una buena iglesia, una iglesia es mejor que otra. No vamos a ser perseguidos. Vamos todos a llevarnos bien. Pero cuando empezamos a decir que solo hay un Dios, yo no hubiera predicado esto hace 30 años. Todos estaban felices con predicando que hay un Dios. Pero ahora si tú predicas que solo hay un Dios, eso es el hablar de odio. Tú solo, el discurso de odio, tú solo odias a las personas que dicen que hay un Dios. Pero la misma escritura que dice que hay un cuerpo y un espíritu, aun como fueron llamados a una esperanza, a vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, dice que hay un cuerpo. Y que él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Como le estaba mencionando esta mañana, no es una denominación, es este cuerpo de personas salvas a través del mundo. Y si no somos parte de eso, pues no somos parte de la iglesia del Señor. Tenemos que realizar que tenemos que ser distinguidos. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Y tú vas a ser acusado de discurso de odio si tú dices eso. Pero eso es lo que se tiene que decir. No importa qué tipo de persecución pueda traer sobre nosotros.
Uno de los peligros más grandes que afrontan una iglesia sana, bueno, no es persecución. La iglesia creció muchas veces por la persecución.
No solamente eso, pero tampoco es pobreza. Jesús dice: bienaventurados los pobres. Son los pobres que generalmente aceptan la verdad.
Bueno, pues ¿qué es? Son dos cosas. En primer lugar, es falsas enseñanzas. En el capítulo 20, como acabamos de leer, cuando Pablo estaba hablando a los ancianos de la iglesia, de 6 meses a un año más tarde, él llamó a esos ancianos a sí mismo y le dice: por lo tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo has puesto para obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para trazar atrás así a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, día de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, casi cada sábado por la noche, mientras yo anticipo, estando con ustedes, me pongo a pensar en los santos a través del mundo que se van a reunir en el día del Señor, y me pongo a, estoy tan agradecido de que tengo el conocimiento que tenemos en nuestra generación y aquellos santos en tantos lugares. Me pongo a pensar las cosas que ellos están enfrentando, algunas comunidades donde ellos están enfrentando con el peligro de la enfermedad. Hay ciertas comunidades donde los santos tienen hambre, que casi se están muriendo totalmente a través de cierta hambre en su parte del mundo. Hay ciertos lugares donde ellos se reúnen con ciertas autoridades y me siento tan mal por esas personas y mi corazón va hacia ellos. Pero el hecho es que cada uno de nosotros enfrentamos un peligro que es tan grave como cualquier cosa que ellos enfrenten. De hecho, es más grave. El peligro más grande que ellos enfrentan, el peligro más grande que nosotros enfrentamos, es el peligro de la falsa enseñanza, enseñanza que es contraria a las enseñanzas de las escrituras. Y nosotros no nos preocupamos de eso suficientemente. No vemos la seriedad de eso. Y yo creo que en nuestros tiempos nos ha condicionado de pensar que una idea es tan buena como otra y que no hay verdad verdadera. Pero esa es la verdad de Dios. Y cualquier cosa contraria a esa enseñanza, esa escritura, no es verdadera. Y tenemos que entender eso. Tenemos que reconocer que eso es verdadero. Bueno, da la advertencia y llegaron. Y Pablo escribió a Timoteo diciendo: si no, quédate, te dejé en Éfeso, quédate ahí para corregir los falsos maestros que iba ahí, que iba a estar ahí. Y Apocalipsis 2, del 1 al 3, dice que ellos actualmente rechazaron a los falsos maestros. Maravilloso. Y esto fue 40 años más tarde. Ellos rechazaron a los falsos maestros. Entonces, si nosotros rechazamos la falsa enseñanza, ¿estamos bien? Espérense. Vayan a ese Apocalipsis. Yo casi estoy terminando, si ustedes van conmigo. Vamos a ver algo. Quiero que vayamos y que lo leamos. Vamos a ver estos versículos rápidamente. A la iglesia en Éfeso se escribe: esas cosas dice aquel que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son, y los hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado aduradamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Maravilloso. Ellos han pasado por la prueba. Se han cuidado de estos falsos maestros. Ellos han rechazado. Están bien, están sanos. Ahora espérense, espérense. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Es serio? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No eran sanos, habían sana doctrina, pero ellos dejaron su primer amor. Y quizás otro tiempo podemos hablar acerca de eso, que no podemos regocijar que esta iglesia, quizás podemos creer que esta iglesia ha rechazado falsa doctrina. Espero que esto sea correcto. Pero si hemos dejado nuestro primer amor, ¿por qué lo hemos rechazado? Bueno, porque eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Bueno, eso no es suficientemente bien. Tienes que ser basado en amor al Señor y amor por su iglesia y amor por su palabra. Esto tiene que ser el base de nuestra conducta. Como ustedes han escuchado con paciencia, espero que se estén preguntando, construyendo esta iglesia, ¿es esta iglesia una iglesia sana? Hemos rechazado falsa doctrina, hemos mantenido nuestro primer amor, y está hecha de personas que han sido bautizados en Cristo. Algunos de ustedes quizás se preguntan por qué los ancianos se reúnen con nuevas personas que llegaron. Hay dos preguntas que hacemos, y una de esas preguntas es esta. Dilo, ¿cómo fuiste salvo? La iglesia de Jerusalén fue hecha de personas salvas. Y esto es lo que, desde eso que fue edificada la iglesia de Éfeso. Y cuando le hicieron lo necesario para ser salvo, tenían que hacerlo. Y cuando cualquier individuo quiere ser miembro de esta iglesia, queremos servir a lo que una persona salva. Lo más seguro que nosotros podemos hacer, no podemos saber cada cosa. Pero la pregunta es: si tú has hecho como Pablo preguntó de su bautismo, nosotros preguntamos de tu bautismo. Por la misma razón. Simplemente porque eso es lo que vemos y lo que requieren las escrituras. Y si tú no has hecho eso, le animo a que hagan eso, no para ser miembro de esta iglesia. De hecho, tú no eres bautizado en esta iglesia. Tú eres bautizado en Cristo. Si quieres ser miembro de esta congregación, estamos felices de hablarte con esto, pero tú eres bautizado en Cristo. Gálatas 3:27. Y si tú no estás en Cristo, esa es la primera cosa de la cual te tienes que asegurar. Que estás salvo, que estás en Cristo. Y después tú puedes elegir la iglesia local donde la cual quieres ser miembro. Eso es urgente para vosotros. Y si tú no lo has hecho, le queremos animar a hacerlo en esta noche mientras nos pongamos de pie a cantar.